prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
El ruido es una amenaza subestimada que no solo provoca que el paciente se sienta insatisfecho con la atención sanitaria recibida, también puede causar una serie de problemas de salud a corta y larga estancia e influir negativamente en su recuperación. En estas consecuencias han reparado algunas de las personas que integran la iniciativa FF Paciente y se han propuesto mover cielo y tierra hasta conseguir que se deje de exceder el límite recomendado de ruido ambiental en los centros sanitarios. En este programa de Onda Saludable vamos a escuchar las opiniones que tienen al respecto varios pacientes como Diego Villalón, José Buendía o Paula León. Pero antes vamos a conocer lo que tiene que decir las ciencias y la evidencia científica sobre el tema del ruido. Para ello hemos invitado al doctor José Ávila, médico de familia del Centro de Salud Santa Isabel del Servicio Madrileño de Salud y responsable del Grupo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria. Gracias por estar con nosotros, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Doctor, tenemos una duda, yo creo que es la duda más urgente que surge aquí. ¿Cómo definirías lo que es la contaminación acústica?
Estamos acostumbrados a saber lo que es la contaminación ambiental, ¿no? La contaminación por humo, por ciertas partículas o gases, y se puede definir como exceder una serie de niveles de concentración de esas partículas en el aire que respiramos o en el agua que bebemos, y a partir de esos niveles que sean nocivos para la salud. El ruido lo podemos considerar de forma similar, es decir, tenemos ondas producidas por agentes que producen ruido, y esas ondas producen una serie de alteraciones en nuestro organismo. Esas alteraciones, a partir de ciertos niveles en el ruido, estamos hablando de decibelios, pueden producir alteraciones nocivas en nuestra salud y en la forma normal de que nuestros órganos y sistemas se comporten.
Luego veremos cuáles son esos factores nocivos. ¿Qué pacientes son los más sensibles a sufrir ruido?
Pues por un lado los pacientes que están en los dos extremos de la vida, tanto los niños, los bebés y cuanto más pequeñitos más, como los ancianos. Y por otro lado pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica que pueda ser alterada por el ruido.
De hecho, parece que somos más conscientes de lo que le provoca el ruido a los bebés. Siempre que entramos en alguna habitación donde haya un bebé, siempre intentamos ser silenciosos, tener cuidado con no armar demasiado alboroto, ¿no? Pero en el caso de los ancianos no lo percibimos tanto, no somos tan sensibles.
Y al contrario, como los ancianos también tienen problemas de audición, les tendemos a chillar
¿Podrías describirnos brevemente cuáles son los principales problemas de salud derivados de exceder el límite recomendado del que hablabas antes, esos decibelios, en un centro sanitario?
Pues, por un lado, bueno, en un centro sanitario o en cualquier centro, ¿no? Por un lado, el ruido nos produce estrés, eso lo tenemos todos comprobado, ¿no? Cuanto más ruido ambiental existe, mayor dificultad tenemos para concentrarnos, descansamos peor durante el sueño o podemos conciliar peor el sueño, con lo cual nos activa lo que llamamos el sistema nervioso simpático, que es un sistema nervioso o una parte del sistema nervioso que regula funciones dentro de nuestro organismo que van más allá de nuestra voluntad, por ejemplo la digestión, el latido cardíaco, el ritmo respiratorio. En general el ruido, como nos produce estrés, lo que hace es activar, es decir, nos produce que nuestra frecuencia cardíaca sea más alta de lo deseable, nuestra frecuencia respiratoria también, incluso nos puede alterar nuestro sistema digestivo. De esta forma, todas las enfermedades derivadas de una alteración, ya sea respiratoria o cardíaca, se pueden ver afectadas. Un ejemplo muy claro es la tensión arterial. Uh-huh. El ruido y esa situación de estrés pues nos eleva la tensión arterial, produciendo hipertensión arterial. También puede afectar negativamente a pacientes que tienen cardiopatías isquémicas, infartos de miocardio o anginas de pecho. También se ha demostrado que disminuye la función inmunitaria o de defensa de nuestro organismo frente a la agresión, pues a infecciones por virus o bacterias, e incluso la curación de heridas, también se ha visto que se ve retardada, o la percepción del dolor. El dolor es algo subjetivo y en una situación de estrés, cualquier estresante nos puede producir un aumento de esta sensación de dolor.
Me llama mucho la atención lo de la curación de heridas, ¿eh? No sabía que se podían ver afectadas.
Por el propio estrés. El propio estrés puede generar un retraso en ciertas curación de heridas.
¿Y en el proceso de recuperación del paciente, cuáles son las repercusiones que tiene la contaminación acústica?
Sobre todo también son las derivadas de esa sensación de disconfort que nos produce el propio ruido, ¿no? Ese disconfort nos puede, o esa situación de alerta probablemente continuada, aunque no se produzca durante el sueño, nos puede llevar a la cama más activados de lo normal y que nos haga que el sueño sea bastante menos reparador y bastante menos largo. Y todo eso va a influir en cualquier recuperación de cualquier tipo de enfermedad.
Bueno, tú eres doctor y la siguiente pregunta va dirigida para este colectivo. Espero no ponerte en un compromiso. ¿Tiene el ruido alguna relación con cometer errores en el diagnóstico o con el rendimiento asistencial del médico?
Pues mira, no sé ningún estudio que haya evaluado esto, desconozco. Pero sí te puedo hablar de mi experiencia personal o de mi opinión personal. Yo paso consulta en un centro de salud y a mí me pone muy nervioso el tener un ruido constante. Hay veces que hasta tengo que interrumpir la consulta, salir a la sala de espera y pedir por favor que bajen el volumen, sobre todo pues en invierno cuando hay mayor afluencia de público o si hay niños pequeños, ¿no? Las consultas de pediatría, en las salas de espera de la consulta de pediatría es tremendo, y sí es cierto que muchos pediatras, tanto en atención primaria o en atención especializada, el ruido lo llevamos muy mal. Hay que darse cuenta que el proceso diagnóstico dentro de una consulta pues un proceso de reflexión y de pensar, y que hay veces que necesitamos cierto silencio. Otra cosa que yo personalmente llevo muy mal son las interrupciones, y en mi consulta pues cuando suena el teléfono, que es otra forma de ruido, otra forma de contaminación acústica, pues también lo llevamos mal por la propia interrupción. Curiosamente, en servicios hospitalarios donde puede haber mucho ruido, por ejemplo una UCI, que hay muchos aparatos que están continuamente sonando, respiradores, alarmas de monitores, etcétera. Yo creo que esas profesionales, tanto médicos o enfermeras que trabajan en esos servicios, yo creo que están tan acostumbrados que son capaces de anular ciertos ruidos continuos que están ahí y probablemente no les moleste. Pero a los que no estamos acostumbrados al ruido, pequeños niveles de ruido sí pueden sernos capaz. Y eso evidentemente pues puede llevar a cometer errores, por supuesto.
Además, ¿quién se imagina hoy en día una UCI sin ruido, ¿eh? Parece que es algo que está ligado.
Sí.
Es verdad. Bueno, has dado algunas pinceladas al respecto. Decías que las interrupciones hacen que el médico tenga que destinar parte de sus recursos, de su tiempo, ¿no? A tener que salir a pedir silencio en la sala de espera. ¿Podría el ruido llevar un aumento en el gasto sanitario?
Sí, bueno, no tanto a lo mejor en el gasto económico, en el gasto de dinero, pero no todo es euro, ¿no? Estamos gestionando el tiempo, gestionando recursos, gestionando conocimiento. Probablemente tanto en la gestión del conocimiento, como es el llegar a un diagnóstico acertado, o en la gestión del tiempo, en el tiempo que invertimos en la consulta, sí, evidentemente puede estar influyendo.
Bueno, doctor, pues yo te doy las gracias por tu aportación en este programa. La verdad es que es un programa en el que tenemos depositada muchísima esperanza, muchísima ilusión, porque queremos pues lanzar un mensaje a nuestra audiencia de que hay que evitar hacer tanto ruido cuando vamos a un centro sanitario, evitar nuestra presencia si no es obligatoria, no es obligatorio que estemos allí. Y estas reflexiones nos han sido de mucha utilidad para aportar un poquito de luz a este asunto, que como hemos dicho antes, esta tarde tan subestimada, cuando en realidad, junto con el nivel de limpieza o la climatización o incluso la luminosidad, deberían cuadrarse dentro de la dimensión de confort del paciente, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Los centros sanitarios son fuentes de ruidos. La actividad del personal, las visitas de familiares y amigos, las alarmas y el sistema de megafonía se unen a los ruidos que causan elementos externos como el tráfico o las sirenas de las ambulancias. Si a esto le sumamos el sonido procedente de esos dispositivos portátiles que se han convertido en nuestros compañeros inseparables, como son móviles o tablets, podéis haceros una idea del caos acústico al que queda expuesto el paciente. Pero dejemos de imaginar y de hacer conjeturas, porque hoy tenemos en Onda Saludable a unos invitados de excepción que no solo nos van a describir de primera mano las consecuencias de este incómodo factor medioambiental que campa a sus anchas en nuestros hospitales, sino que también nos van a descubrir la propuesta que van a intentar implantar para solucionarlo. Pedro Soriano, creador de la iniciativa FF Paciente, muchas gracias por venir.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, has venido muy bien acompañado. ¿A qué nos traes?
Sí, he venido muy bien acompañado. Tenemos a Diego, que es trabajador social, ha sido impaciente de cáncer y ahora suma por un cambio en la salud en Fundación Más que Ideas. Tenemos a Paula, es una paciente de cáncer, fundadora del blog No Drama Pausia, que con mucho humor y poco drama nos cuenta todo relacionado con la menopausia. Y también tenemos a José Buendía, que escribe el blog de Crónicas de Horton sobre el dolor y sufrimiento que padece la cefalea de racimo. Y bueno, yo creo que sin duda su aportación va a ser bastante interesante en el tema del ruido.
Bueno, veo aquí que van a ser opiniones muy variadas. Bienvenido, Diego Villalón.
Bienvenido, muchas gracias.
José Buendía, bienvenido.
Bienvenida,
y Paula
gracias.
León, bienvenida.
Bien, gracias, buenos días.
Bueno, es un lujo teneros a todos reunidos aquí. También tengo que decir que no me extraña vuestra predisposición, porque me consta que sois pacientes muy activos a la hora de defender los derechos de otros pacientes y, en este caso, pues apoyar a iniciativas que parten pues de los propios pacientes, ¿no? Vosotros habéis pasado muchas horas en hospitales o centros de salud y habéis sufrido en vuestra propia piel, ¿no?, en vuestra propia carne, esta contaminación acústica. ¿Qué se siente, José? ¿Cómo puedes describir el sentir general de los pacientes?
Pues el sentir general es que hay demasiado ruido en los centros sanitarios. Un ruido excesivo que, bueno, yo personalmente lo he vivido por tener que acudir muchas veces a urgencias o estar ingresado y a causa de mi patología pues se me hacía insufrible por ya los dolores con los que llegaba, por la situación que se vivía allí del ruido, pues hacía que se me intensificase todo y realmente pues horroroso, pues mucho ruido.
Claro, porque a la hora de tener cefalea es mucho peor estar sometido a ese ambiente.
Efectivamente, vienes con la cabeza que te va a estallar y bueno, si lo que percibes de fuera son ruidos, son móviles, las conversaciones de la gente, pues la cabeza pues se acelera más de lo que ya está.
¿Y en tu caso, Paula?
Pues tenemos que tener en cuenta que ya el estar en un hospital es una situación súper estresante para el paciente. Y bueno, yo no conozco ninguna técnica de relajación que sea ruidosa. No sé, el yoga, que a lo mejor algún cántico, pero no es ruido, es música celestial. Entonces, bueno, pues el ruido genera nerviosismo, genera estrés, genera irritabilidad. Entonces, para propiciar que no tengamos, añadirnos más dolor al que ya tenemos, pues debería estar en un ambiente relajado para poder manejar todas esas emociones.
Bueno, Diego está de acuerdo con esto, porque me estaba pidiendo la palabra. A ver, Diego.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y añadiría que nadie nos gusta estar en los hospitales, entonces hay que tratar que desde el momento que cruzamos esas puertas pues sea una experiencia lo más agradable posible, ¿no? Entonces el ruido puede dificultar, aparte de lo que han dicho mis compañeros, pues la comunicación. Algo tan importante en el entorno hospitalario, no solo entre los profesionales, sino entre los usuarios, los profesionales, etcétera.
Sí, porque yo mencionaba antes que, bueno, que hay ruidos que son inevitables, ¿no? Como, por ejemplo, los de las camillas que pasan por el hospital, pues las voces de enfermeros, de médicos, pero ahora se ha sumado un nuevo ruido, que es el ruido de los teléfonos móviles, que tampoco ha ayudado a mantener el nivel de ruido ambiental que no perjudique al paciente. Paula, ¿dirías que es el ruido más molesto que se percibe entre las paredes de los centros hospitalarios?
Sí, yo es uno de los que no entiendo. Si cogemos billetes de tren, aún con vagones en silencio, no sé cómo no moderamos el uso en los hospitales. Es que no tiene nada de sentido. Además, como decía antes Diego, la comunicación tú por teléfono, todos gritamos, alzamos más la voz. Entonces eso genera un bucle que hace que todos vayamos subiendo, 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 y la contaminación acústica es tremenda. Yo también, uno de los ruidos más molestos, como has dicho, es el del descanso. Los carros, las puertas. Y hay algo que no contamos. Todos pensamos que al salir al pasillo nadie va a escuchar nuestra conversación. Pero yo he sentido que estaban hablando de mí y he escuchado perfectamente la conversación que estaban diciendo, además hablando de diagnósticos, de cómo estaba en ese momento. Y es bastante incómodo y desagradable para el paciente. Ya no solo el ruido, sino que estás viendo o escuchando una conversación que no tienes por qué escuchar. Entonces, ahora solo chateamos, pero en los hospitales casi todos hablamos a voz en grito. Es algo que no tiene sentido.
Es cierto. Diego, ¿de cuántos decibelios estaríamos hablando? Porque a mí, según lo que me ha contado ella, que vamos alzando la voz, este está hablando por teléfono a mi lado y yo, como no te oigo a ti, alzo más la voz. Esto parece un bar, ¿no? ¿De cuántos decibelios hablamos?
Pues depende un poco de la zona del hospital. Lógicamente, es más comprensible que en algunos entornos del hospital pues haya más ruido. Es normal. Lo que hay que evitar es las zonas más sensibles para el bienestar de la persona que está ingresada o que está en consulta. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda que los decibelios no superen los 40. Sería lo recomendable, y nunca exponerse a más de 65. Pero incluso hay algún estudio en Estados Unidos, en este caso, no es en hospitales españoles, que habla de que puede llegar a 80, incluso, que se equivale a una sierra eléctrica, sí. Es decir, una sierra mecánica.
Es decir, es como si estuviéramos ahí, en el caso de José, por ejemplo, con una cefalia horrible y tenemos una sierra eléctrica al lado. Pero esto es horrible, ¿no? ¿Y cómo no se ha hecho nada?
Y al otro lado, el señor o la señora con el teléfono hablando, ¿no?
Madre mía, es horrible. José, ¿y existen algunos protocolos específicos o medidas contempladas por los organismos sanitarios para manejar este ruido? ¿O de existir se cumplen?
Pues yo me imagino que lo que existe, habrá una medida de decibelios, pero lo que yo creo que será fuera del hospital, ¿no? Dudo, no lo sé, vamos, si se hace esa medida dentro de los hospitales o centros sanitarios.
Paula, ¿tú tienes constancia de que haya algo?
Sí, hay un hospital, el Hospital de Guadarrama, ha reducido sus niveles de ruido a través de un proyecto, y sus iniciativas serán desde guardar el orden en los cambios del turno del personal, no hablar en voz alta como hemos hablado en los pasillos, sustituir los carros de alimentación y lencería por otros menos ruidosos, poner burletes en las puertas, instalar, pues, porque también todos los estudios que he investigado un poquito es por personal médico. No han hecho ingenieros de sonido ni arquitectos, han participado en los estudios. Y yo creo que sería muy interesante también para ayudar al personal médico a adaptar las cosas.
Diego.
Yo no conozco así medidas concretas más allá de la concienciación que se hace en el ámbito hospitalario, pues los carteles, etcétera, para modular la voz y para tener un poco de cautela con el uso de los teléfonos móviles. Pero sí que, por ejemplo, desde la Fundación Más que Ideas hemos preguntado a diferentes personas en torno al ruido, y sí que es verdad que no todos defienden que haya mucho ruido. Es decir, yo creo que depende mucho del centro hospitalario, lo cual me hace pensar que en cada organización pues toman políticas o toman medidas para poder reducir ese nivel de ruido, y que siempre es normal y entendible que haya un ruido necesario para la comunicación y para el buen funcionamiento del hospital. Lo que hay que hacer es evitar lo que yo que es prevenible, vamos.
Porque, por ejemplo, sí que vamos a la zona de pediatría y ahí sí se respira el silencio, la tranquilidad, la relajación, pero somos los adultos entre nosotros los que menos nos respetamos. Y esto, bueno, yo creo que al final pues nos pasa factura.
Sí, efectivamente, yo creo que lo que más genera también ruido es la propia gente, ¿no?, que acude a... Creo que es mucha la gente que acude y no toda necesaria, ¿no? Porque muchas veces acudes a urgencias, acudes al centro de salud y bueno, pues las familias se mueven en masa para sí, con un niño enfermo, con el abuelo, con lo que sea. Pues eso también es una fuente de ruido que se debería intentar controlar de alguna manera.
¿Pedro?
Nada, yo quería decir que, bueno, que justo hoy, que he hecho noche, que he salido de noche, está claro que las instituciones públicas, los propios hospitales, deberían tomar medidas claras sobre esto. Creo que no es solo los profesionales sanitarios los que debemos concienciarnos de esto, sino que los altos cargos que son los que lideran, ¿no?, un centro hospitalario o un centro de salud, deben tomar medidas para reducir el ruido, porque, por ejemplo, por la noche muchas veces lo que se hacen es reponer almacenes. Te aparecen por los pasillos con estos carros gigantes, con estas ruedas, y es que los escuchas desde que han salido del ascensor.
Sí, sí.
Son pequeñas cosas que muchas veces, esto se refleja mucho en las encuestas de satisfacción. Las encuestas de satisfacción salen bastante mal, sobre todo en la Comunidad de Madrid. En los últimos datos que yo he podido ver, todo el mundo está muy descontento porque es que la gente se queja de que hay mucho ruido, ¿vale? Ya de por sí tienes que tener, ya dependes un poco el azar de con quién te toque de acompañante, porque muchas veces te puede tocar una persona que esté más malita que tú o tenga otros problemas que ya de por sí pueden afectar tu calidad del sueño, tu calidad en el hospital. Pero yo creo que como institución se debería concienciar más, cambiar esos carteles de esa señora con el silencio, que están desgastados todos, y hacer cosas nuevas, ¿no? Y bueno, eso es un poco...
¿Porque no existe un límite recomendado de ruido ambiental en los centros sanitarios?
En los centros sanitarios, sí, como ha dicho Diego, la OMS sí que lo recomienda, pero no está instaurado de una forma fija y el personal, bueno, lo intenta. Pero uh-huh. Claro, no es algo institucional que como una normativa fija.
Uh-huh. Bueno, pues yo siempre digo que quien se opone, propone. Estáis aquí como portavoces de los pacientes para denunciar los efectos negativos que puede tener el ruido en la recuperación de pacientes como vosotros. ¿Pero tenéis alguna solución? ¿Se podría controlar, por ejemplo, el volumen de las conversaciones de los familiares que visitan a los pacientes o el de los teléfonos móviles sin dedicar demasiados recursos económicos?
A ver, el tema de los móviles es el tema, pues bueno, el más actual, ¿vale? Pero también tengo que decir que los móviles ayudan mucho a los pacientes que están dentro de los hospitales. Quiero decir, la comunicación con sus familiares, con amigos, incluso con sus redes sociales, creo que es súper importante y les ayuda a nivel psicológico, les ayuda muchísimo porque te sientes menos solo y te sientes acompañado. Está claro que tenemos que silenciarlos, tenemos que tener unas medidas un poco entre todos consensuadas. Sí que se pueden hacer cosas, no creo que sea demasiado caro tomar medidas, porque son medidas más que vienen por parte de nosotros, no son medidas económicas que cambien mucho una institución o un hospital.
Pero vosotros tenéis una idea, tenéis una iniciativa, tenéis una campaña, ¿en qué consiste?
Vale, la campaña consiste en que el día 27 es el Día Mundial contra el Ruido, se va a utilizar el hashtag Sanidad sin Ruido y bueno, hemos hecho un cartel para un poco modernizar los carteles que están en los hospitales y bueno, un poco queremos recalcar eso, la utilización de los teléfonos móviles, cómo pueden afectar al paciente y las conversaciones con los familiares y los profesionales. La idea es un poco que ese día, quien quiera participar, que utilice el hashtag y que en sus blogs y en su medida que puedan compartir lo que opinan sobre este tema. Habrá gente que opine generalmente que no hay ningún problema con el ruido, pero hay otros que son muy afectados.
Has dicho que vais a utilizar un cartel. ¿Cómo es ese cartel?
Ese cartel se divide en dos partes. La primera parte es un paciente que está acostado, que se le ve que está muy estresado, que está agobiado, y alrededor tiene familia que están con los móviles, jugando a los móviles y hablando entre ellos. Y también están los profesionales sanitarios un poco ahí en la esquina, un poco guardados, donde están hablando y utilizan el móvil y un poco que no se dan cuenta, ¿no? De la situación. Y por otro lado, la parte que nos gustaría que pasara, están los móviles silenciados, la gente habla bajito y el paciente, bueno, le salen corazoncitos de la cabeza, como que está como muy feliz y muy contento.
Pues a ver si acaso ayuda, ¿no? La verdad sí. Es que, bueno, con esa descripción ya cada vez que nos encontremos este cartel en alguna sala de algún hospital, en una sala de espera o en alguna habitación, por lo menos ya nos llama un poquito a la conciencia, ¿no? Y al civismo, porque yo creo que esto es una cuestión simplemente cívica, ¿no? ¿Cómo podría... ¿qué podría hacer la administración para ayudaros, José, en esta iniciativa?
Pues yo creo que concienciar a la gente, ¿no? Y es que es lo que hablamos. Yo creo que es un poco más de tema también de educación y de respeto, ¿no? Si nos moviésemos un poco más, con más respeto y con más educación, pues es que el ruido en el hospital disminuiría. ¿Y qué puede hacer la administración? Pues bueno, iniciativas como esta, ¿no? Que comenta Pedro, ¿no? Cambiar los carteles y modernizarlo un poco y sobre todo eso se me ocurre, el concienciar a la gente de lo importante que son estos sitios, de estar tranquilo, como comentaba, y de estar tranquilo porque, bueno, uno no va al hospital y lo que necesita es tranquilidad y no más alboroto y más estrés.
Exactamente, pero yo me imagino que necesitaréis apoyo institucional, ¿no?
Claro, por ejemplo, Pedro antes hablaba que como uno de los indicadores de mayor malestar, pues el tema del ruido, ¿no? Ahí yo pues hago una lanza a favor de la participación de los ciudadanos, de las personas usuarias de los hospitales en la gestión de los propios hospitales. Se pueden crear comités consultivos, que esos resultados de la evaluación sirvan para algo, es decir, que luego se pueda trabajar de manera continuada con esas personas, y si realmente es un factor que influye tanto en el bienestar, pues considerémonos como un factor más a tener en cuenta el proceso de compra de los dispositivos médicos, etcétera. Es decir, a la hora de evaluar qué compramos o no para los hospitales, pues introduzcamos este criterio también.
Que se tenga en cuenta, sí. Bueno, sé que también vais a contar con las aportaciones de los pacientes que os hagan llegar a raíz de esta campaña. ¿Cómo las vais a aglomerar y qué vais a hacer con ellas, Diego?
La cuestión es que con esta iniciativa lo que pretendemos un poco es generar más conciencia, ¿no? En redes sociales, pero también en el mundo offline. Al final es importante llegar a las personas ahí. Entonces lo principal es concienciar y generar una red que permita llegar a las personas. Lo ideal sería que esta iniciativa llegara también a la gestión de los hospitales, a los profesionales sanitarios, a la administración pública, y que en un tiempo pues podamos ver este cartel en muchos hospitales y que poco a poco veamos cómo se reduce el ruido en los centros sanitarios, no solo hospitales, centros de salud también.
Bueno, yo ya os digo que si me lo encuentro, os prometo que le hago una foto y os mando con el FF paciente, ¿eh? Os lo prometo. Mira, no sería una mala iniciativa. ¿A través de qué canales, por ejemplo, yo soy un paciente y os quiero hacer mi comentario sobre un centro de salud concreto del ruido que hay para que pongáis un cartel allí, a través de qué canales puedo haceros llegar mi comentario?
Bueno, yo, como ha dicho antes Pedro, el hashtag Sanidad Sin Ruido, pero yo les animaría a que participaran en nuestro punto de encuentro, que es Twitter, y es con el hashtag FFPaciente, porque allí hemos establecido una red de contacto de todos los pacientes de diversas patologías, y la verdad es que yo hablo personalmente, ha sido de gran ayuda. Encuentras apoyo, encuentras ánimo y encuentras también solución a problemas, que creo que es muy importante. Y
sí, sí. Que sí, que yo creo que el punto de encuentro un poco es las redes sociales para hacernos llegar cualquier tema o expresar lo que uno quiera decir. Y, hombre, seguiremos un poco actualizando en el blog, en la web, seguiremos actualizando en FF Paciente los viernes y seguiremos contando un poco las experiencias y recopilando todo lo que se vaya hablando.
Bueno, en esa web tan bonita que has estrenado hace muy poquito, ¿no?
Una semana.
Bueno, pues yo espero que esta iniciativa tenga un éxito sin precedentes. Nace ya siendo un éxito, porque gracias a la repercusión de FF Paciente, como mínimo conseguiréis que mueva las conciencias de todos vuestros seguidores. Pues muchas gracias por estar aquí, Paula.
Gracias.
Diego, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
José.
Muchísimas gracias,
Mar. Y ya sabes, Pedro, te quiero un montón.
Gracias.
Muchísimas gracias. Después de escuchar este programa especial de Onda Saludable, espero que hayáis comprendido que en los hospitales existe un enemigo al que todos podemos contribuir a eliminar para que deje de vulnerar el descanso de los pacientes, de nuestros seres queridos, su proceso de recuperación y que no moleste en el rendimiento asistencial del personal sanitario. Yo me despido de todos vosotros agradeciéndoos que hayáis escuchado este programa, que os hayáis mantenido ahí fieles a nuestra entrevista y al posterior debate. Besitos.